La semana pasada, representantes de la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos, encabezados por su director, el licenciado Carlos Díaz, acudieron al Parlamento con el objetivo de comentar los principales aspectos del borrador de este nuevo proyecto de ley integral antilavado. Vamos a dialogar a partir de este momento con el contador Bernardo Vitale, socio de RCM, con quien vamos a comentar algunos aspectos de este nuevo proyecto de ley. Contador Vitale, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Daniel, ¿cómo le va?
Bien, muy bien. De acuerdo con la información disponible hasta el momento, ¿cuáles pueden ser los motivos para la promulgación de una ley de este tipo, contador?
Bueno, entendemos que, primero que nada, continuar, ¿verdad?, con la línea que se ha definido por parte de las autoridades. Luego quizás una especie de compilación en una norma específica de las varias leyes y decretos anteriores, así como también la separación de la normativa de lavado de la legislación antidroga, ¿no? O sea que existe una gran cantidad de delitos graves, además del narcotráfico, que pueden terminar también en lo que es el lavado de activos. Además, entendemos que un punto medular de esta ley consistiría en la designación de nuevos sujetos obligados del sector, particularmente no financiero, por determinadas actividades que realizan.
Ajá. ¿Y cuáles serían esos nuevos sujetos obligados del sector no financiero que usted menciona que se incluirían en esta ley?
Bueno, es necesario remarcar que hasta el día de hoy solamente se habla de un borrador, ¿verdad?, de proyectos, pero el mismo surgiría que se incorporan una extensa lista que deberá reportar operaciones inusuales o sospechosas, entre los que se encuentran, por ejemplo, abogados y otros profesionales que prestan servicios jurídicos en las mismas condiciones previstas para los escribanos. También serían sujetos obligados los proveedores de servicios societarios y fideicomisos por la gran mayoría de las actividades que realizan, incluyendo también las funciones de fiduciario de un fideicomiso determinado. La lista es por demás extensa y en ella se incluyen también a asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos y agrupaciones en general, con y sin personería jurídica. Uh-huh. Una otra novedad que ahora también los usuarios indirectos de Zona Franca estarían incluidos.
¿Quiénes podrían estar comprendidos específicamente dentro de las asociaciones civiles que usted menciona?
Sí, aquí el ámbito resulta muy amplio, porque de la manera de ejemplo se puede mencionar iglesias, ONG, y en el caso de asociaciones civiles particularmente, aquellos clubes deportivos que no estén constituidos bajo la forma jurídica de sociedades anónimas deportivas, estarían incluidas también. Ajá.
¿Existen determinados sectores que ya se han pronunciado en contra de estos cambios planteados?
Bueno, sí, como es de público conocimiento, los abogados han mostrado su disconformidad haciendo hincapié en la legítima defensa de sus clientes y la posible violación del secreto profesional. Y también el Colegio de Contadores ha manifestado sobre la importancia del secreto profesional. Uh-huh. En este caso, la ley los obliga cuando participen en compraventas, cuando administren dinero de clientes o cuentas bancarias, o cuando actúen por cuenta de sus clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria. No obstante ello, es bueno remarcar que la ley incluiría una cláusula específica mencionando que los abogados no estarían alcanzados por la obligación de reportar con respecto a la información que reciben sus clientes en lo que significa el marco del ejercicio del derecho de defensa.
Claro. ¿Y qué sucede con ustedes, los contadores, ya que entendemos que también se aumenta la cantidad de actividades por las que se convertirían en sujetos obligados?
Sí, es verdad. En el caso de los contadores específicamente, seremos sujetos obligados en las mismas actividades que las anteriormente referimos para los abogados, uh-huh, y además en la confección, compilación, revisión o auditoría de estados contables. Aquí nos parece adecuado marcar esto último con el debido énfasis, ya que entendemos surge a partir de un desconocimiento laguna importante de quienes habrían elaborado este proyecto de ley. Entendemos que la ejecución de estos trabajos profesionales aludidos, atendiendo a su alcance, no ubican al profesional actuante en una posición que les permita detectar este tipo de situaciones, lo cual se tornaría en una situación bastante delicada. Uh-huh. Asimismo, también nos convertiremos en sujetos obligados por el solo hecho de preparar o revisar declaraciones fiscales, hecho que nos merece el mismo comentario que lo anterior, ¿verdad?
Claro. La nueva ley, además, Vitale, incorporaría nuevos delitos precedentes de lavado de activos, ¿es correcto?
Es correcto, y sin duda uno de los puntos claves de la referida ley y uno de los objetivos de la misma radicaría en la incorporación, finalmente, del delito fiscal como delito precedente de lavado de activos. Uh-huh. Así se establecería que cuando el monto de defraudación tributaria sea superior a unos $300,000 en el año 2017 y a un tope significativa y llamativamente menor de $100,000 ya a partir del siguiente año, 2018. Ajá. Y aquí habría que prestar especial cuidado, ¿no? Ya que el hecho de que una empresa por determinadas causas no pague sus tributos no implica necesariamente que esté relacionada con el lavado de activos. Y esto podría acarrear serios problemas si la futura reglamentación no resulta lo suficientemente clara y precisa al respecto, ¿no? Uh-huh. Si a esto se le suma que una enorme mayoría de las reliquidaciones efectuadas por la Dirección General Impositiva, que luego son recurridas, se termina fallando a favor del contribuyente por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el problema podría ser aún mayor, ¿no?
Claro. Bueno, ¿qué reflexión final le merece este borrador de proyecto de ley integral antilavado?
Y bueno, en primer término es claro que Uruguay se encuentra en un proceso en el cual debe hacer correctamente los deberes de cara a la próxima evaluación del GAF, del Grupo de Acción Financiera, que tendrá lugar allá por el año 2019, uh-huh. donde se deberá demostrar que contamos con un sistema de prevención de lavado de activos robusto y efectivo, a los efectos de no ser incluido después en las famosas listas de países no cooperantes.
Claro.
Y bueno, y por último, así mismo, que nosotros entendemos que la estrella de este nuevo proyecto lo constituye la incorporación del delito fiscal como precedente de lavado de activos, cosa que en nuestro país no existía y es parte de las últimas recomendaciones del GAFI, a las cuales nos estamos plegando y que va de la mano con los acuerdos de intercambio de información que se están firmando o se han firmado también.
Correcto. Contador Bernardo Vitale, de RCM. Muchas gracias.
Muchas gracias, Daniel. Hasta luego.